En pocos días va a estar en librerías, aquí en Uruguay, la novena edición de Al Encuentro de las Tres Marías, una construcción biográfica acerca de la vida de una de las figuras mayores de nuestra literatura, Juana de Ibárburu. Una historia que desde su título promete derribar mitos anunciando que nada fue como se contó. Romances, desamores, amores prohibidos, violencia, violencia doméstica, adicciones. El relato de una vida que se convirtió en secreto de Estado. Para entrar en alguno de estos detalles de esta historia y que fue lo que motivó al escritor y periodista uruguayo Diego Fischer a investigarla, es que lo recibimos en la segunda mañana. Diego, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y digo, acompañarnos no como de costumbre, acompañarnos a nosotros y a la audiencia, sino también con Rosario Castellanos.
No, yo siempre además los acompaño del otro lado, así que
eso es bueno.
O me acompañan ustedes a mí.
Nos acompañamos a todos,
sí, mutuamente. Yo debo admitir, Diego, que apenas salió la primera edición, yo leí este libro rápidamente, porque además es así como se lee, te atrapa, lo dije esta mañana temprano, y además me hizo pensar sobre la propia imagen que yo tenía de Juana, y realmente descubrí a partir de esto una Juana diferente a la que yo recordaba, por supuesto que hago mea culpa, seguramente a partir de la ignorancia. Entre otras cosas, no recordaba que Juana había muerto en ese año 79, cuando yo ya era una mujer adulta, y no recordaba haber ido a ningún entierro. Claro, aquello ocurrió en el Palacio Legislativo en momentos de la dictadura, entonces me expliqué por qué no. Pero en cuanto a los mitos, digo, también analicé cuáles eran los mitos, y descubrí que no tenía tantos, porque en definitiva la figura tenía para mí más de misterio detrás de una fotografía. Muy, un personaje romántico en todo caso, con aquellas especies de ojeras, son ojos muy negros, de una mujer muy bonita, pero fundamentalmente misteriosa. Sin embargo, tú decís, anunciaste desde el comienzo que tu interés en ella, en su vida, surge a partir de una anécdota de alguna forma que podría haberse considerado semi-escabrosa, una carta a un amor prohibido. ¿Empezaste a encontrar a la mujer detrás de ese aspecto de fotografía que yo estaba relatando?
Yo creo que ese fue el detonador, pero creo que hay muchos elementos que me he puesto a pensar después de escrito el libro, por qué me embarqué en esta historia. Uno decisivo fue ese, porque para mí en esa carta que Juana escribe a un médico de su confianza, revelaba dos de sus misterios y dos de sus cruces: su adicción a la droga y su lucha constante por salir de esa adicción. Cuando hablamos de drogas, estamos hablando del año 50, una carta fechada en 1952, cuando Juana ya era una leyenda. Juana pasa a ser una leyenda y un mito en 1929, el día que es coronada Juana de América, para el Uruguay y para el mundo. Pero también descubrir que esa mujer, que vivía frente al colegio al que yo iba, al que yo cursaba educación primaria, el colegio Santa María de los Hermanos Maristas en la avenida 8 de Octubre, y en esos paseos que las maestras hacen y nos llevan a los alumnos por el barrio, siempre nos mostraban: allí vive Juana de Ibárburu. Creo que eso, y era una casa siempre cerrada, muy cerrada, y creo que también eso de alguna manera incidió para que muchos años después, obviamente, yo comenzara esa investigación. Pero también, y creo que es fundamental, el descubrir al iniciar esa investigación que no se había escrito ninguna biografía de Juana de Ibárburu, que no había escrito, no se había publicado ninguna biografía, salvo la noticia biográfica que antecede a sus obras completas, que editó Aguilar en 1953 y que tiene reediciones sucesivas y que se van ampliando hasta 1968, porque además Juana fue una mujer que escribió hasta 1970, es decir, hasta muy mayor. Su último libro, Juan Soldado, es de 1970, cuando ella ya tenía 78 años. Y entonces todos esos elementos, y a medida que empecé a hurgar en documentos, a consultar testimonios, gente que felizmente aún vive, que la conoció, o que conoció ese entorno tan, tan complejo que rodeó a Juana durante prácticamente toda su vida, y estaba decidido a hablar. Y eso fue fantástico, porque una cosa curiosa, una de las tantas cosas curiosas y fantásticas que se dieron en esta investigación es que camino que emprendía, camino que se abría. Y los pocos casos que se dieron, porque también los hubo, de un par de personas que se negaron en su legítimo derecho a no hablar, lo he dicho en alguna otra ocasión y lo reitero aquí, yo les agradezco públicamente, porque ese silencio que ellos se autoimpusieron o me transmitieron, me exigió a mí buscar fuentes alternativas que encontré.
Y las subí muchas, porque entre las cosas que fueron costumbre de Juana fue la de escribir cartas. Mm. Entonces, me gustaría saber cómo te encontraste con esas cartas. ¿Dónde están esas cartas tan personales en algunos casos, como bueno, esa que tú contabas, escribe a un médico y en la que le escribe, pero hay cartas en las que le escribe al médico con el cual no podía concretar su relación? Sí, es decir, sí, hay cartas muy personales, muy claro, íntimas.
La carta, el detonante de esto es una carta que llegó a mis manos hace 16 años. Y es el único documento en el que yo le cambié el nombre por una razón de respeto a ese médico que de alguna manera confió en mí y me depositó esa carta. El resto de los documentos son absolutamente... Digo, la carta es tal cual fue escrita. Lo único que se le cambia es el nombre de ese médico. Hay mucha documentación y muy bien clasificada y cuidada en la Biblioteca Nacional. Y hay mucha documentación, y eso habla de la dimensión de Juana en dos de las universidades más importantes del mundo, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Stanford.
¿Cómo fue a parar allí? Porque yo veía en tu anexo bibliográfico que te referís a ella. Sí. ¿Cómo fueron a parar cartas de Juana a esas dos bibliotecas?
Fueron vendidas. Juana fue expoliada. Juana fue rodeada por un grupo de gente que la expolió, comenzando por su hijo. Curiosamente no es su hijo el que vende esta documentación, por su representante.
Muy mal parada queda.
Yo lo que hago en el libro es mostrar documentos, no emito juicios sobre quién fue su representante, Dora Isela Russell. Hay allí un testamento y un acuerdo, un convenio de representación, que son escrituras depositadas en la Suprema Corte de Justicia nuestra. Pero la documentación que está en Harvard, que es... originales de Juana desde 1930 en adelante, cartas y muchos manuscritos de ella fueron vendidos en 1989 por Dora Isela Russell. La Universidad de Harvard los compró en buena ley y de buena fe.
Claro.
Vale, creo que es importante establecerlo. Y también está en la Universidad de Stanford, que son documentos que salieron de Montevideo. La diferencia entre una documentación y otra, y de pronto me adelanto a alguna de tus preguntas, es que en la Universidad de Stanford mayoritariamente están las cartas que Juana recibió.
Claro.
Y en la otra hay cartas que Juana tenía una costumbre, que por eso se conserva, por ejemplo, la carta que le mandó a Don Miguel de Unamuno, o las cartas que le mandó a Don Miguel de Unamuno, por eso están. Ella... escribía la carta y después las pasaba de una manera más prolija. Entonces, los que hay aquí...
Es original.
Originales, con tachaduras y correcciones. Por eso, felizmente, tenía esa muy buena costumbre. Por lo pronto, al comienzo, cuando no era ya una... Porque también se ve una evolución maravillosa en la prosa de Juana en su correspondencia, ¿no? Y, bueno, esos documentos fueron importantísimos, fundamentales, para empezar a entender al mito, para empezar a entender a la mujer.
Una mujer que, supongo que, porque lo queda clarísimo en el libro, tiene una evolución extraña, desde una audacia difícil de entender, desde una paisanita de Melo, ¿no?, que se anima a escribirle a Unamuno, a Jiménez, y luego una mujer que ya consagrada se somete al abuso del que fue objeto por parte, en primer lugar, de un hijo canalla, me permito llamarlo de esa manera, y de una persona que, más allá de que no levantes tú un juicio, realmente denota que no se ocupó demasiado de Juana en sus últimos momentos con Dora Isela y le sacó partido. Entonces, qué curiosa evolución, ¿no?, de una persona que logra el éxito a partir de su propio esfuerzo y que luego otros... no puede resistir a que otros medren de él, ¿no?
Yo creo que Juana logra el éxito porque lo quiere. y lo logra en base.
Lo sabe hacer, además.
Lo sabe hacer, además, en ese contexto. Estamos hablando del Uruguay de 1917, donde las mujeres no tenían ni siquiera los derechos civiles reconocidos, donde estaban destinadas a ocupar un lugar secundario, a ser amas de casa, y donde ella sale de Melo, de la villa de Melo, como vos bien decís, porque Melo era entonces una villa,
no, claro,
con no más de 3.000 habitantes, con el norte muy claro. Ella quería ser una mujer famosa, quería ser una escritora reconocida. Y se lo propone y lo logra. Y en esa carta que hace referencia a Unamuno, no solo le escribe a la figura, al sabio, y a la figura más reconocida en el mundo de habla hispana y en el mundo entero. Muchas veces en estos meses desde que el libro está circulando, he preguntado con gente, ¿con quién podemos equiparar hoy a Unamuno? Y no existe. No existe una figura que represente lo que Unamuno representaba entonces. Pero no solo le escribe con desfachatez, sino que le pide que le haga de cadete.
Perdón, y además luego se la reclama. Hay una segunda carta en la que reclama que no le ha contestado. Es decir,
que Juan, no le ha
Juana esta, sí, tiene una claridad, una audacia, difícil de entender para luego lo que fue su final, ¿no?
Yo creo que lo que eso muestra es una mujer muy inteligente. Y una mujer que segura y que tenía el horizonte muy claro, ¿no?
Diego, recién hablábamos de que se viene novena edición en estos días.
Sí.
¿Vos te imaginabas llegar a nueva edición? Esto me puedes decir, sí, claro, por eso escribí el libro.
No,
que
no,
iba a interesar a muchísima
gente. Sería un fanfarrón si dijera eso, ¿no? No, yo sabía que el libro iba a tener buena aceptación por dos cosas muy claras. El personaje, y porque además uno es consciente cuando hace un trabajo de manera meticulosa y profesional. Es tan mala la vanidad excesiva como la falta de modestia, y yo soy consciente que hice un trabajo riguroso y que le puse mucho tiempo, mucha dedicación y mucho cariño
y paciencia, ¿no? ¿Verdad? Pues
sí,
para ahora hace 16 años.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también, bueno, a las cosas les llegan su tiempo y su momento, y uno para escribir no solo tiene que tener los elementos, sino que tiene que tener el tiempo y tiene que tener, digamos, la tranquilidad anímica para poder dedicarse a un trabajo de estos que implica, porque uno no vive de esto, sino que implica restarle horas a la familia y amanecer muchas jornadas frente a la computadora.
¿No tuviste la sensación en algún momento que era un acto de justicia? Tú decías, no se había escrito nada. Y Juana, en definitiva, obtuvo un título que pocos uruguayos obtienen, habiendo sido considerada Juana de América, y que no se haya escrito nada en la bibliografía. ¿No está hablando también que en algún momento hubo en este país un acto de menoscabo de la figura a partir de una concepción?
Sin duda, sin
y
duda.
La generación del 45 fue particularmente dura con su... Además de su postura política con la calidad de su poesía.
Sí, fue dura, la castigó con lo peor que se le puede castigar a un creador, que es con el silencio, ignorándola, pero además la ignoran por ignorancia, valga el juego de palabras, porque la Juana, que es la escritora mayor, que sigue siendo hoy un referente fuera de fronteras, es la Juana de 1950 en adelante, la Juana de Perdida, de La Pasajera, de Romances del Escriba, de esos libros que ni siquiera se pueden encontrar en librerías de Montevideo, sí se encuentran por internet en librerías de España o de Estados Unidos o de Argentina. Pero se la rotuló como la poetisa oficial, cosa que no era, se la vinculó, se la quiso vincular de una manera canallesca con el franquismo, y ahí hay una carta que fue para mí también un hallazgo, que ella le escribe, ella encabeza en 1945 un movimiento para ejercer presión sobre el gobierno de Francisco Franco a través del primer ministro inglés Clement Attlee.
Que le agradece Juan Ramón Jiménez en algún momento, ¿no?
Y que Juan Ramón Jiménez, cuando vino a Montevideo, le agradece. Es decir, ese movimiento en el que están vinculados Alberto Sunfeld, de Clara Silva, que en Argentina lo lidera Victorio Campo, y en Chile Gabriela Mistral. Es decir, quienes dijeron que Juan había sido cómplice de la derecha, como está hoy de moda decirlo, lo dijeron de una manera, lo dijeron por ignorancia y por destruir esa imagen de esa mujer que, entre otras cosas, fue muy hermosa.
Al encuentro de las tres Marías, es el nombre del libro, me lo están consultando algunos oyentes. Gracias por estos minutos en perspectiva, Diego. Que pase bien.
Muchas gracias a ustedes.